Hermanos, gracias a Dios por sus oraciones. No olviden orar todas las semanas por la predicación. Nos es indispensable a nosotros quienes Dios nos ha encomendado la predicación desde acá, y es indispensable para ustedes, ¿sí?, para recibir la palabra de Dios con la obra, el trabajo del Espíritu Santo en sus corazones, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el lema que hemos escogido como resumen, ¿verdad?, un ultra resumen de lo que esta carta enseña, es el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y hoy vamos a continuar estudiando del capítulo 12, y voy a tomar desde el versículo 6. Félix, la semana pasada, llegó hasta el versículo 6. Yo voy a retomar desde allí, ¿ok? Me interesa muchísimo que entendamos cómo encaja esta parte dentro de la secuencia de pensamiento del apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, que no perdamos de vista. Acuérdense el reto que tenemos siempre cada semana al tratar de desglosar unos pocos versículos, es no olvidar dentro de qué contexto está. Entonces, vamos a recordar un poco de eso. Déjenme decir que los primeros 11 capítulos son el Evangelio, ¿verdad? Capítulo 1 al 11, Pablo ha presentado el Evangelio. De eso se trataron los primeros 11 capítulos. Y una vez que Pablo presenta estas verdades gloriosas del Evangelio, ¿verdad?, estas maravillosas misericordias de Dios para con nosotros reveladas en el Evangelio, nos dice ahora cómo debemos vivir, confiando en el Evangelio, aplicando el Evangelio a nuestra vida diaria, ¿ok? Entonces, no queremos en esta sección, que es sumamente práctica y nos va a decir Pablo, decíamos, ¿verdad?, si los primeros 11 capítulos fueron indicativos, nos dio información, datos, verdades, ahora son imperativos. Ahora Pablo empieza a decir, por tanto, haz esto, vive así, no hagas aquello, trata a tus hermanos de esta manera, etcétera. Pero nunca la idea es que nos concentremos en lo que debemos hacer, perdiendo de vista el Evangelio, lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿ok? Muy importante esta parte. Entonces Pablo les dice, vamos a recordar los versículos anteriores, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículos 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos y todos miembros los unos de los otros. Entonces, somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿ok? Dios diseñó la iglesia de tal manera que dependamos en cierta medida unos de otros, en cierta medida. Por supuesto que nuestra dependencia más fundamental es en Dios. No hay duda de esto. Tú debes depender de Cristo en primer lugar, totalmente en ese sentido, ¿verdad? Vivir para Cristo, creerle a Él, honrarle a Él, estar en comunión, en amistad con Él. Pero en el diseño de Dios, Él planeó que nosotros, como esos miembros, como de un cuerpo, se ayuden unos a otros. Por tanto, dependemos en cierta medida de unos de otros, ¿ok? Y como lo explicaba claramente, me parece que Félix, Dios le guió y explicó muy claramente, Dios puso algún don o varios dones en cada uno de los creyentes y al mismo tiempo necesidades, carencias en cada uno de los creyentes. Y su diseño es que Dios te fortalezca, te aliente, te edifique a través de los dones de tus hermanos en la iglesia y tú fortalezcas, ayudes, edifiques a los otros hermanos que no tienen los mismos dones que tú, ¿ok? Entonces, la secuencia de las enseñanzas aquí, de lo que hemos estado viendo desde capítulo 12, versículo 1 en adelante, es más o menos así, un resumen, ¿verdad? No se conformen a este siglo, a este mundo. Número 2, renueven su entendimiento. Tu entendimiento debe ser transformado, renovado, conforme a la palabra de Dios. No tengan un concepto exagerado de ustedes mismos. Piensen con cordura. ¿Por qué será que Pablo nos tiene que decir esto? ¿No será porque tenemos la tendencia de pensar de nosotros de una manera más elevada de lo que somos? Y sobre todo cuando nos comparamos con los demás, mirar hacia abajo a los demás y tú te pones por encima. Pablo está diciendo, piensa de ti con cordura. Tampoco está diciendo que pienses de ti menos de lo que, ¿verdad? Pero con cordura. Dice ahora, somos miembros de un cuerpo diseñados para apoyarse unos a otros. Ahí están los versículos en donde cada una de estas aseveraciones está. Número 5, Dios repartió dones diferentes a cada miembro para edificarnos unos a otros. Número 6, ámense unos a otros de manera genuina, con amor incondicional y fraternal. Entonces, hoy vamos a ver el 5 y el 6, empezando con el don de profecía que ya explicó Félix el domingo pasado. 7, honrense unos a otros. Lo vamos a ver. Y lo que no vamos a ver hoy, versículos 11 al 21, le va a tocar a Adrián una parte de esto. En los siguientes versículos, Pablo va a hablar de diversas formas de amarnos y edificarnos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Okay? ¿Ven la secuencia? ¿Cómo va Pablo desarrollando pues lo que el Espíritu Santo le ha dado para nosotros? Entonces, yendo a los versículos que nos toca hoy estudiar, 6 al 10, dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Los unos a los otros. Entonces, acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor, estamos aquí delante de ti y queremos suplicarte que nos ayudes. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Entendemos que no debemos vivir con una mente conformada a la manera de pensar de este mundo. Necesitamos ser transformados y no podemos hacerlo solos. Necesitamos que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros y sabemos que tu Espíritu Santo usa tu palabra para hacer esta transformación. Así que ayúdanos a ser diligentes para ir a tu palabra leerla con cuidado, estimarla, estudiarla con detenimiento, memorizarla y aplicarla, vivirla en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, en esta mañana. Transfórmanos, Señor. Haznos una iglesia como tú la quieres. En medio de una generación maligna y perversa, ayúdanos a brillar con tu luz. Y Señor, de verdad, estamos en un mundo lleno de tinieblas. Queremos hoy recordarte también a tu iglesia en Irán y pedirte que les sostengas, les fortalezcas, protégelos, por favor, y guíalos para saber cómo ser útiles en tus manos en este tiempo tan duro en ese país, igual que en Ucrania. Guía a tus hijos allá, igual que en la Franja de Gaza, Señor, tantos lugares. Por favor, sostén a tus iglesias locales y úsalas para tu gloria. Te lo suplicamos, úsanos a nosotros para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos versículo por versículo. Les decía, voy a retomar desde el versículo 6. No voy a repetir todo lo que Félix ya explicó tan detalladamente, pero dice Pablo en esta parte, en el versículo 6, que cada uno tenemos diferentes dones. Ya dijo que somos miembros de un cuerpo, ¿verdad? Y estos dones son dados por la gracia, ¿verdad? Entonces, los dones o cada don dado a los creyentes es una manifestación de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. ¿Ok? Recuerden, esto es muy importante. Recuerden que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los creyentes, no solo a través del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, y todo lo que describe Pablo ahí, sino también a través de los dones del Espíritu Santo. Esto es clarísimo. Félix citó 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada, vean por favor lo que dice, la manifestación del Espíritu para provecho. A cada creyente le ha sido dada la manifestación del Espíritu. Antes que ver los dones de otra manera, ve los dones del Espíritu Santo como la manifestación de la presencia de Dios a través de su Espíritu en ti, ¿sí? Porque luego como que no somos muy conscientes de esto, separamos una cosa de la otra, ¿verdad? Como si los dones fueran algo añadido, opcional. Y Pablo dice que es la manifestación del Espíritu en cada creyente. Yo espero que tú como creyente anheles que el Espíritu Santo, Dios, se manifieste en tu vida. Y esta es una manera, como dice, que lo hace, ¿ok? Y es para provecho. Esa es otra cosa clarísima también. No, es que cuidado con los dones, es que esto, sí, hermanos, sí, tenemos que ejercer los dones con responsabilidad, en orden, para la gloria de Dios, en amor, pero es para provecho, dice ahí. Dios nos dejó cosas hermosas, preciosas, para que la iglesia sea edificada y reciba provecho. Y si no usamos esos dones que Dios nos va dando, la iglesia no va a recibir el provecho que Dios planeó a través de los dones. ¿Entiende eso? Podemos recibir ciertas bendiciones. No quiere decir que una iglesia no tenga nada si no está ejerciendo los dones del Espíritu, pero nos estaríamos perdiendo de algo que Dios planeó. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Entonces, en cuanto al don de profecía, déjenme decir esto. Hermanos, no tiene nada que ver con agregarle revelación a la Biblia. Hay creyentes que han puesto esto como una señal de alarma para frenar esto y decir, no, es que no puede ser que el don de profecía o revelación siga vigente, porque entonces es como agregarle a la Biblia y la Biblia está completa en su revelación. Claro que está completa en su revelación. El tipo de revelación que Dios da a través del don de profecía no es nada que tenga que ver con agregarle doctrina o teología o algo más a la Biblia. ¿Sí? se trata de revelación que Dios puede dar todavía, revelación sobrenatural, pero de manera, en casos muy concretos, específicos, normalmente que tienen que ver con lo local en la vida de la iglesia, con lo particular en tu vida, en mi vida, en la vida de los creyentes, ¿ok? Les voy a poner dos o tres ejemplos. De nuevo, me parece que el ejemplo que puso Félix el domingo pasado fue muy claro, pero déjenme darles otros dos o tres ejemplos para que se entienda de qué estamos hablando. Voy a leer esta parte. Dice, una mujer de 24 años llegó a una reunión de oración. Este es un caso real, narrado por un pastor. ¿Ok? Sabemos quién es este pastor. De hecho, se llama Jack Deere, por si alguien quisiera su nombre, ¿verdad? Una mujer de 24 años llegó a una reunión de oración con una situación severa de artritis en sus manos. Un grupo de creyentes se acercaron para orar por ella. Uno de los hombres dentro del equipo de oración pensó, esta mujer es demasiado joven para tener una artritis así. Y le preguntó en oración a Dios, este creyente, Señor, ¿cuál será la causa de esto? Y vinieron a su mente dos ideas, un romance roto y un despido de un trabajo. Así. Dios trae a la mente de esta persona estas dos ideas cuando él está preguntando a Dios qué podía haber causado una artritis a una mujer de 24 años. Él le pregunta a la mujer, ¿cuánto tiempo llevas con esta condición en tus manos? Dice, no sé, tal vez unos 4 años. Él le preguntó, ¿te sucedió algo traumático hace unos 4 años? No, nada que yo recuerde, dijo ella. Él insistió, ¿terminaste con algún novio más o menos en ese tiempo? Oh, dice ella, no estaba pensando en eso. ¿Quién terminó a quién? Le pregunta él. Él me dejó a mí, respondió ella. ¿Más o menos en ese tiempo perdiste tu trabajo? Le preguntó él. Y empezó a llorar. Dos de sus mejores amigos habían sido su pastor y la esposa de su pastor hacía años. Ella era la asistente o secretaria de aquella iglesia. Y ellos la habían despedido por incompetencia. Para ella esto había sido la traición más grande que hubiera sufrido en su vida. Y entonces, este hombre, antes de orar por su problema de salud, la guió con la palabra de Dios a entender la necesidad que ella tenía de perdonar. Le costó mucho trabajo a ella. Lloró mucho, pero estuvo dispuesta a perdonar. Y entonces aquel equipo de oración oraron por su problema de artritis y el Señor la sanó inmediatamente. Ese es el testimonio que él da. Y todos, por supuesto, allí lloraron y alabaron y glorificaron a Dios. ¿Lo ven? Entonces, Dios puede dar revelación a uno o a varios creyentes de una situación particular de una persona en la iglesia o una persona que viene a la iglesia, aun cuando no fuera creyente, para revelar cosas importantes en su vida que los demás no sabrían, pero que será de ayuda, en este caso, para que ella perdonara y luego para que ella fuera sanada de su problema de salud, que de alguna manera estaba conectado con su falta de perdón. ¿Se entiende? ¿Tiene eso que alterar la Biblia, añadirse a la Biblia? No, no tiene nada que ver, hermanos. ¿Sí? Pero eso fue de edificación para ella y para la iglesia. Ahí va otro ejemplo. Y este es muy curioso. ¿Sabes por qué? Porque el predicador, pastor Charles Spurgeon, nosotros conocemos de él, es muy famoso, muy conocido, ¿verdad? Por sus escritos, por sus sermones, muy respetado por nosotros y por muchos en las iglesias en general. Él era cesacionista. Esa palabra cesacionista lo único que quiere decir, él no creía que algunos de los dones del Espíritu, como el don de revelación o profecía, estuvieran vigentes. Pero fíjate lo que le pasó a él. Y él lo narra. Tú lo puedes checar esto en su autobiografía. Aquí la tengo citada. El predicador Charles Spurgeon, quien da testimonio de haber recibido varias veces un conocimiento sobrenatural sobre situaciones de la vida de algunos de sus congregantes en su iglesia, relata lo siguiente en su autobiografía. Mientras predicaba en el salón, en una ocasión, señalé deliberadamente a un hombre en medio de la multitud. Imagínate, él está predicando y el tabernáculo, donde así le llamaban a este lugar, este local de la iglesia allá en Londres, donde él predicaba, era mucho más grande que aquí, ¿verdad? Eran miles de personas. Imagínate que él está predicando y entonces señala a un hombre específico dentro de la congregación. Y dice, hay un hombre sentado allí que es zapatero. Él mantiene su tienda abierta los domingos. Estuvo abierta el último sábado por la mañana, tomó 9 peniques y obtuvo una ganancia de 4 peniques. Probablemente al decir sábado se refiere al sabbat, que sería el domingo, ¿verdad? No sé si lo capté mal aquí, pero bueno. Dice, tomó 9 peniques y obtuvo una ganancia de 4 peniques. Dice, su alma está vendida a Satanás por 4 peniques. O sea, Carlos Spurgeon era duro, era muy directo para predicar, ¿verdad? Y él le dice a ese hombre, sin saber nada de ese hombre en particular, pero algo llega a su mente. Y entonces señala a este hombre y resulta que era totalmente verdad. Este hombre luego, platicando con otros, dice, es que yo no sé cómo supo. Y incluso lo animaron a que fuera con Carlos Spurgeon y platicara con él. Dice, porque exactamente el número de peniques que él mencionó fue lo que yo vendí y el número de peniques que él mencionó como utilidad fueron los que yo obtuve. Y Carlos Spurgeon lo narra. En otra ocasión, predicando ahí también en su iglesia, señala, no sé qué estés pensando, igual estás pensando, oye, espero que esto no empiece a suceder aquí, ¿verdad? Pues mira, que Dios nos guíe. Normalmente esperamos no hacer eso, sino en un ambiente, ¿cómo te diré? Más pequeño, ir contigo directamente, etcétera, si es una situación así. Pero Carlos Spurgeon fue lo que hizo. Y en otra ocasión señala a un joven que está ahí, le dice, los guantes que tú traes puestos no son tuyos, son robados. Y el joven, de nuevo, ¿no?, se quedó pasmado. Dice que después este joven lo buscó y le dijo, Señor, por favor, señor Spurgeon, no le diga a mi mamá, porque le va a romper el corazón a mi mamá. Usted tiene razón. Los tomé y no son míos, pero me arrepiento, estoy dispuesto a devolverlos, solo no le diga a mi mamá. Bueno, estas dos anécdotas están narradas explícitamente en la autobiografía de Carlos Spurgeon. Y él dice incluso, ¿verdad? Voy a citar aquí, dice, Carlos Spurgeon dice esto, podría decir hasta una docena de casos similares en los que señalé a alguien en el pasillo sin tener el más mínimo conocimiento de la persona o ninguna idea de que lo que dije era correcto, excepto que creí que el Espíritu me movió a decirlo. ¿Se dan cuenta? Y él mismo decía que los dones de revelación no estaban vigentes, pero qué increíble, ¿no? Bueno, lo que estoy tratando de comunicarte es que son ese tipo de revelaciones, ese tipo de profecías que en todo caso, de nuevo, vinieron a ser de edificación para mover al arrepentimiento a ambas personas, en ese caso, para moverlas a una entrega, etcétera. Entonces, Dios puede usar esto como lo usaba en la época de Pablo y lo puede seguir usando ahora. Pablo, miren, hoy, digo, desde el domingo pasado y hoy, la idea no es explicar a detalle todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu. Pablo lo va a hacer, lo hace en 1 Corintios capítulos 12 al 14, y llegará el momento en que lo predicaremos aquí, y en otras ocasiones lo hemos enseñado en grupos pequeños, ¿ok? Pero hay algunas cosas pues importantes que quiero que ustedes estén bien conscientes, bien seguros y tranquilos. Vean cómo Pablo explica este caso del don de revelación o profecía. Dice en 1 Corintios 14, 24 al 25, está, no pierdan de vista esto, Pablo ha estado contrastando el don de lenguas, que creemos que también está vigente, contra el don de revelación, ¿ok? Pero Pablo ha dicho mucho ahí en esos capítulos que si no hay interpretación, una interpretación que se le pueda dar a esas lenguas, ¿verdad? Entonces, dice el creyente, calle en la iglesia, calle en la iglesia. Y ore para sí, y ore con Dios, ¿ok? Pero Pablo lo que está diciendo es, vean cómo el don de profecía es mucho más edificante para la iglesia, porque cuando hay revelación, esto se comunica en palabras entendibles a la congregación, y entonces la congregación es edificada. Y pone este ejemplo, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, vean ahí. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, en algún contexto en donde se reúne la iglesia, entra, dice, algún incrédulo, indocto, etcétera, incluso una persona que no creyera en Dios, y Dios puede dar revelación a uno o más creyentes dentro de la iglesia para manifestar a esta persona lo que era oculto solamente en su corazón, lo que solo él sabía, como sucedió en el caso de lo que está citando Jack Deere o lo que está citando Charles Spurgeon. ¿Sí lo ven? Y cuando a la persona se le comunica lo que Dios ha revelado, que solo él conocía en su corazón, entonces reconoce que Dios está entre ustedes, es convencido, es llevado a arrepentimiento, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, dice, incluso adora a Dios. O sea, probablemente hasta es movido a convertirse, a entregar su vida, a creer, ¿ok? Entonces, de eso estamos hablando, hermanos. Ahora, Pablo no está enseñando aquí que todos tienen el don de revelación o profecía. Lo único que Pablo sí ha estado diciendo es que es un don que deberíamos de anhelar todos. Probablemente no todos lleguemos a tenerlo. Yo no creo tenerlo, ¿verdad? Hasta el momento. Pero si Dios quisiera dármelo en un futuro, Pablo, en todo caso, me dice que lo procure, que lo anhele, ¿sí? Vean cómo, citando de nuevo, 1 Corintios 14, 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿ok? Procurad, anhelad, decía Félix, en el original es anhélalo fervientemente, con celo, ¿sí? O sea, que sea un verdadero anhelo. Y les dice en el 14, 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, porque la iglesia de Corinto anhelaba varios dones espirituales, pero Pablo les está orientando correctamente y les dice, procuren abundar en ellos, pero que sea para edificación de la iglesia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queremos en esta iglesia. Quiera Dios mover nuestros corazones a entender la importancia de esto, a no temer el que Dios manifieste sus dones entre nosotros en la iglesia, porque en esta iglesia estamos comprometidos con la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que estamos comprometidos con, o debemos estar comprometidos con anhelar los dones espirituales, pero también con ejercerlos en orden, ¿sí? En amor, para edificación, para la gloria de Dios, no en desorden. Si hay iglesias allá afuera que están inventando cosas, que están fabricando dones, que están falsificando, que están induciendo, ¿sí me entienden? esos allá afuera no están respetando la palabra de Dios. Aquí, ustedes, toda la congregación y nosotros, los pastores, estamos comprometidos a ejercer los dones con responsabilidad, en amor, para edificación, para la gloria de Dios. ¿Entiende eso? Entonces, por favor, nadie tenga temor. Digo, si Dios nos ha ido conduciendo a lo largo de los años y nunca hemos hecho desmanes y cosas raras aquí, ¿verdad? No tenemos por qué hacerlo. Pero tampoco, decía Félix, no apaguemos al Espíritu, no menospreciemos las profecías, ¿sí? Que retengamos lo bueno, desechemos lo malo en cuanto a eso, pero no echemos fuera todo por miedo a que alguno de esos dones pudiera mal utilizarse. Tenemos que cuidar entre todos que se utilice bien, ¿ok? Entonces, hermanos, considéralo. Considérenlo, por favor. Déjenme decir una cosa más en general de estos pasajes. Pablo dice que no te conformes a este siglo, que renueves tu entendimiento y que eres miembro de un cuerpo. Y que entonces, como miembro de un cuerpo, uses tus dones para edificar a otros. Dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 12, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo quiero decirte esto. Hermano, de nuevo, hermana, piensa esto. El que tú uses tus dones no es opcional. Es un mandato de Dios. Si tú dices que quieres hacer la voluntad de Dios, si tú te jactas de estar buscando la voluntad de Dios y tú no ejerces tus dones para edificar a otros en la iglesia, yo te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? El pasaje lo está diciendo, hermanos. Yo no estoy inventando nada, pero por eso yo quería de nuevo tomar toda la secuencia. Porque no se puede desligar una cosa con otra. Si Pablo nos está diciendo que no te conformes a este siglo, renueves tu entendimiento para que conozcas la buena voluntad de Dios, es para que la hagas, ¿verdad? Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y luego llega inmediatamente después a decirnos que eres miembro, que somos miembros unos de otros y que nos ha dado dones diferentes para edificarnos. Y tú dices, no, yo hago la voluntad de Dios, pero de eso no quiero tener que ver nada. ¿Te das cuenta? No puedes zafarte, ni yo puedo zafarme. Ahora decía Félix, ¿no conoces tus dones? Ponte a servir. Ven a la iglesia, pero no te conformes con venir a la iglesia a escuchar la predicación y sales todos los domingos y te vas sin conocer a nadie, sin saludar a nadie, sin preguntarle a nadie cómo está, quién es, sin presentarte, sin que oremos unos por otros. ¿Sí me entiendes? Si no sabes cuáles son tus dones, tienes que empezar por ahí. Tienes que conectar con los demás para que entonces, ejerciendo, o sea, sirviendo, si tú quieres poniendo primero las sillas, colocando el café, etcétera, pero vas conectando y Dios te va guiando y te va mostrando cuáles son esos dones que Dios ha puesto en ti para que edifiques a los demás, no para que te los quedes. ¿Ok? Entonces esperamos que esto sea muy claro. Si no aplicamos la Biblia, si no aplicamos todo esto, entonces no estamos viviendo como creyentes. La vida del creyente no es pura teoría de las misericordias de Dios del Evangelio. Es la vida práctica cuando apropias el Evangelio. Entonces, aquí está el llamado de Dios para nosotros, ¿ok? Bien, continúo con los siguientes dones. Pablo aquí va a mencionar 6 dones más, 7 en total. Yo creo que podemos estar bastante seguros de que Pablo aquí no, su objetivo no era listar todos los dones posibles. Solamente los está tomando como ejemplo para su gran punto de amarnos unos a otros, edificándonos a través de estos dones. Pablo va a hablar de otros dones. Varios de estos se repiten en 1 Corintios 12 al 14, pero allá los desglosa un poquito más. No todos. Siempre quisiéramos que Pablo nos dijera mucho más acerca de cada don. Desgraciadamente, bueno, porque Dios así quiso, no los explicó todos, pero sí menciona muchos más, y aquí simplemente menciona 6 más. Entonces, voy a estar citando los versículos 6 al 8, allá para los que me van siguiendo en cabina y todo esto lo están proyectando en internet. Es el mismo pasaje, varias veces voy a estar regresando a él, pero donde voy poniendo en rojo el don que ahora quiero explicarles. Dice ahora, en el versículo 7, o si de servicio en servir. Ok, ahora, vean qué curiosa la manera como Pablo lo va haciendo, porque en varios de estos dones parece un pleonasmo, decimos, ¿no? O sea, a ver, si tienes el don de servicio, sirve. Si tienes el don de enseñanza, enseña. Si tienes el don de exhortación, exhorta. Dices, Pablo, estás diciendo, ¿cómo? No sé si correctamente se diría una perogrullada, no sé, los más lingüistas no sé, ¿verdad? Pero sí me entiendes, o sea, se está repitiendo a sí mismo. Pero vean lo que Pablo está haciendo, o sea, la intención de Pablo, acuérdense, preguntamos, ¿cuál es la intención de que Pablo diga esto de esta manera? O si tienes el don de servicio, en servir. Lo que Pablo está diciendo, úsalo. ¿Se entiende? Úsalo. Si tienes el don de servicio, sirve. Si tienes el don de enseñanza, enseña. Es lo que Pablo está diciendo en concreto. Y luego en algunos de estos dones va a darle cierto matiz de la actitud con la cual debemos servir. Pero en lo que quiero que captes aquí es cómo Pablo nos está diciendo, úsalo, úsalo, úsalo. Y por eso parece que se repite. ¿Ok? Que no dice, parece que dice lo mismo 2 veces sin añadir nada, pero lo que está haciendo Pablo es exhortarnos en ese sentido. ¿Ok? Entonces, en griego, diaconía, servir. La palabra servicio ahí es diaconía, de donde viene el término diáconos, diaconisa, etcétera, lo que quiere decir servir. Y puede referirse a cualquier manera en la que una persona se da para el beneficio de otros. Poniendo las sillas, poniendo el café, poniendo la biblioteca, haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Cediéndonos el paso, acomodándonos cuando vamos llegando, sirviendo en el sonido, en el video, sirviendo unos a otros, ¿ok? Sirviendo la comida acá afuera, etcétera, ¿no? Sam Storms, el pastor Sam Storms, dice esto: aquellos con el don de servicio ven una necesidad, una flaqueza, una persona en crisis o una tarea en la que se requiere acción inmediata, e instantáneamente experimentan un impulso del espíritu para intervenir y emplear todas sus energías para lograr la solución. Típicamente lo hacen sin llamar la atención, prefiriendo trabajar de manera anónima para hacer bien al cuerpo de Cristo. Entonces, claro, ¿verdad? Aunque todos los creyentes estamos llamados a servir, Dios puede, a través de su espíritu, dar a algunos en la iglesia un don especial habilitado por su Espíritu Santo para que esto sea muy contundente. Y cuando esa persona, deberíamos todos, pero esas personas están dotados aún más, y cuando ven esa necesidad, bueno, corren inmediatamente. Te digo una cosa, por ejemplo, yo no tengo ese don, hermanos, y no es pretexto, no debería ser pretexto, ¿sí? Pero sabes, yo soy bien lento para eso. Luego veo por ahí alguna necesidad y ya veo que alguien corrió antes que yo y digo, ¿por qué no corrí yo más rápido, no? Para ayudar, para servir. Bueno, muchas veces el que corre más rápido es el que tiene el don de servicio o está bien entrenado, gracias a Dios. Yo tengo que aprender a servir más, sin duda. Pero se dan cuenta, se entiende de qué estamos hablando, ¿ok? Siguiente. Ahora, el que enseña en la enseñanza. Vaya que si este don es necesario en la iglesia. Todos son necesarios. Pero bueno, se entiende la importancia que tiene, ¿verdad? Explicar lo que la Biblia dice. Enseñar sería eso. Exponer, explicar, hacer clara la enseñanza de la Biblia. Eso, de eso se trata. Le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo no creo que sea necesario el don de enseñanza para tener la función de enseñanza, pero va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, Dios, estas cosas, si te das cuenta, varios de estos dones, exceptuando, yo creo que de todos estos 7, exceptuando el de profecía o revelación, Porque ese no hay de otra. O Dios te revela la verdad a través de ese don o no la tienes, ¿verdad? Pero los demás, los otros seis dones son cosas que podemos hacer, podemos servir, podemos crecer en ese servicio, aunque Dios puede tener ese don específico para algunos y en todo caso van a ser mucho más eficaces. ¿Se entiende eso? Pero entonces la importancia de Pablo, de que Pablo le vea al don de enseñanza o a la enseñanza en general, de tal manera que le da esta orden a Timoteo. ¿Ok? Entonces, enseñanza. Pablo lo cita en 1 Corintios 12 como otro de estos dones, llamándole maestros, ¿verdad? Dice en el 12:28, 1 Corintios, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Ahí el de administración también se va a mencionar acá en Romanos 12, los que tienen don de lenguas, etcétera. Entonces, ese maestros, este enseñar, es de lo que estamos hablando. Cito de nuevo al pastor Sam Storms, dice, aquellos dotados con este don son capaces de entender y articular la verdad bíblica y defenderla contra los ataques del error. Los maestros aman estudiar y en la mayoría de los casos son razonablemente elocuentes, por lo menos al grado en que otros pueden seguir su instrucción y persuadirse de la verdad que ellos comunican. Creo que está bastante claro, ¿no? El pastor Jack Deere piensa esto, dice, el don de enseñanza es la capacidad sobrenatural para exponer las excelencias de la Trinidad y del reino de Dios de una manera que lleve a las personas que escuchan a una amistad más profunda con Dios. En todo caso, nuestra enseñanza siempre debería de apuntar a todos a una mejor, mayor amistad más profunda con Dios, ¿verdad? No hay duda. Toda la palabra de Dios enseñada debería apuntarnos a vivir con Dios de esa manera, disfrutar a Dios, glorificar a Dios. Entonces está ahí, es una opinión que creo que sí aporta. Vamos al siguiente, el que exhorta. Vean de nuevo, Pablo parece simplemente repetirse. El que exhorta en la exhortación. Entonces, hermanos, la Biblia habla varias veces de exhortarnos unos a otros, en varios pasajes. De nuevo, sería una responsabilidad compartida de todos. Exhortar en griego es la palabra paraclesis. Paraclesis. ¿Te suena? Paraclesis, paracleto, el consolador. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo en Juan 14 dice, les voy a enviar un paracleto, al consolador, al Espíritu Santo. Es la misma palabra. Entonces, esta palabra de exhortar, porque algunas personas piensan, sí, lo exhorté, ¿verdad? Lo exhorté, lo reprendí, le dije que estaba mal, como si fuéramos profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Pero no es solo eso, lo incluye. O sea, lo incluye. Si tu hermano ves que está viviendo mal, exhórtalo en ese sentido. Dice Jesús en Mateo 18, repréndelo. Pero la palabra paraclesis se puede traducir también como alentar, consolar, conciliar, condolerse. Paracleto es quien está al lado del otro, quien se pone al lado de la persona y le ayuda. Entonces puede ser reprender cuando es necesario, pero tiene mucho que ver con animar, alentar, ¿sí? Entonces, exhortar a alguien en este sentido, si tienes don de exhortación, exhorta, anima, fortalece, alienta. De nuevo, es una, ¿verdad?, una responsabilidad compartida entre todos, pero seguro que Dios tiene algunos a quienes a través de su Espíritu Santo les da esta capacidad especial para ser más efectivos en esto, ¿ok? Y es precioso. Voy a citar aquí 1 Tesalonicenses 2, 11 y 12, donde les dice Pablo, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, vean, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, a mí me queda clarísimo, ¿no? Exhortar en el sentido, ok, tal vez yo necesite ser exhortado, reprendido, Polo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué esto? ¿Por qué al otro? Pero también muchas veces es animar y consolar, porque en todo caso esa exhortación debería mover al creyente exhortado a vivir para el Señor, a entregarse a Dios, a seguir adelante, a no andar arrastrando la cobija, decimos, ¿verdad? O a tener mala actitud. ¿Sí lo ven? ¿Están conmigo? Pablo exhortaba y consolaba como el padre a los hijos. Esa es la actitud, ¿verdad? Animarnos, exhortarnos como el padre a los hijos debe hacerlo. Dice Pablo en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sí, Timoteo, parte de tu función, exhorta a los hermanos a que vivan para el Señor. Este don se caracteriza probablemente por la aplicación de las verdades comunicadas o enseñadas, o por el urgir apasionadamente y animar a las personas a vivir realmente lo que saben que es la verdad. Yo no sé si tengo el don de exhortación, probablemente no, pero vaya que espero exhortarte cada vez que predico aquí. Espero. A veces Dios lo usa más, a veces Dios lo usa menos, pero espero exhortarte, ¿sí? Así como Dios a veces me exhorta a mí, bueno, en la predicación muchísimo, la verdad, yo te digo eso, te lo digo sinceramente. Cuando me toca estar sentado ahí, Dios muchas veces me está exhortando. Y a veces ha usado a varios de ustedes para exhortarme. De eso se trata. La palabra incluye la idea de apelar, en donde las verdades enseñadas son comunicadas de tal manera que la persona es impulsada a la acción y animada a aplicar la doctrina bíblica de maneras prácticas. Creo que se entiende bastante bien, ¿no? Siguiente, el que reparte, y ahora Pablo va a decir no solo que reparta, sino la actitud, ¿verdad? Con liberalidad. Es decir, el que tiene este don para repartir, hágalo con generosidad, sin escatimar o sinceramente. Pablo usa este mismo verbo en Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir o repartir con el que padece necesidad. Está clarísimo, ¿verdad? Se trata de repartir o compartir de lo tuyo a otros que lo necesitan. De nuevo, hermanos, ¿sería un llamado exclusivo para los que tengan don de repartir? ¿Sería exclusivo? No, ¿verdad? Dice que seamos compasivos unos con otros y hay muchísimos llamados a ayudar, a ser generosos, etcétera. Entonces, todos tenemos esa responsabilidad, pero probablemente, bueno, creo yo, lo que Pablo está diciendo, a algunos Dios les dio a través de su Espíritu Santo un don específico para que ellos respondan de una manera muy inmediata, muy efectiva, etcétera. ¿Okay? El que da o reparte debe hacerlo con liberalidad o generosidad, aunque la palabra aquí también puede significar con sencillez. Si se toma en cuenta este último significado, Pablo tendría en mente a una persona que es cuidadosa de que su motivación sea espiritual y sin doblez, no para ser visto, no para ser aplaudido, sino verdaderamente para saciar una necesidad. Entonces, lo hace para la gloria de Dios y para el bien de la persona a quien se da, así como también debe estar desprovista de un deseo de ganar influencia o asegurar poder en la iglesia. Te ayudo para que estés, ¿verdad?, en deuda conmigo, me trates bien y cuando yo necesite tú me ayudas. No, no, no es así, ¿verdad? Sería una ayuda desinteresada que el Espíritu Santo está moviendo fuertemente en aquella persona. Pablo utiliza el término de liberalidad, que también se traduce generosidad, en 2 Corintios 8:1-2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Ok? Ahí está. Y también lo utiliza en 2 Corintios 9, versículos 11 y 13, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahí está, creo que está claro. El siguiente, el que preside con solicitud. Aquí la palabra presidir Ahorita la voy a poner. Voy a poner un par de ejemplos más y voy a citarla, cuál es la palabra que está en griego, pero vean a qué se refiere. Primera Tesalonicenses 5:12, Pablo usa la misma palabra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Misma palabra ahora utilizada en Primera de Timoteo 3:4-5, que gobierne. Está hablando de los ancianos, ¿verdad? Pastores, que gobierne o que presida, que lidere, es la idea de la palabra. Bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces la palabra en griego es proistamenón. ¿Qué quiere decir eso? Presidir, gobernar, liderar. ¿Ok? Ahí está. Un versículo más, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Es la palabra presidir. El que preside, a quien Dios le ha dado este don para presidir, para gobernar, dirigir, hágalo, ¿verdad? ¿Cómo dijo Pablo? Con solicitud. Sinceramente, con disposición, con diligencia. ¿Ok? Entonces, ¿se refiere a algún tipo de supervisión administrativa, liderazgo, a ser el primero que se va moviendo y ayuda y mueve a otros, ¿verdad? Puesto que Pablo no especifica sobre quién o sobre qué se preside, no debemos restringir este don a los ancianos o pastores. Dios puede dar este don a personas dentro de la congregación que no necesariamente sean pastores, pero que Dios quiere que lideren proyectos misioneros, proyectos de ayuda, proyectos que bendigan o beneficien a la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Se entiende, ¿verdad? Vamos al siguiente. El que hace misericordia con alegría. Hermanos, otra vez, ¿será exclusivo para los que tienen este don? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero piensen esto. Nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Por tanto, su pueblo, debemos ser compasivos y misericordiosos. Los creyentes deberíamos ser las personas más compasivas y misericordiosas que hay en esta tierra. Por las misericordias de Dios mostradas a nosotros, dadas a nosotros a través del Evangelio. Y todos debemos ser misericordiosos y compasivos, pero Dios habilita a algunos para ser más todavía, ¿ok? A través de su espíritu. El don de misericordia puede encontrarse en muchos contextos, aunque probablemente aquí se refiere a ministrar a aquellos que están enfermos, desanimados, deprimidos, en necesidad económica, etcétera, etcétera. Aquellos con este don típicamente experimentan una profunda compasión y empatía con aquellos que sufren. Pablo les instruye a ejercer este don con alegría, desplegar la misericordia con alegría, con el gozo del Señor. Y luego Pablo dice, ahí se terminaron los 7 dones, pero vean cómo todo está ligado, porque ahora Pablo dice en el versículo 9 y 10, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En este caso Pablo está usando el amor ágape, la palabra ágape en griego. Muchos de ustedes saben que ágape es el amor incondicional, el amor de Dios, el amor que se manifiesta y actúa no cuando el otro lo merece, no cuando el otro cumple las condiciones, sino incondicionalmente. Pues es el amor que debemos tenernos unos a otros y sin fingimiento, por supuesto, ¿verdad? Esta clase de amor es sobrenatural, producido por el Espíritu Santo en nosotros, pero eres tú quien lo lleva a cabo. Dios lo produce, tú lo llevas a cabo. ¿Sí? Así lo planeó Dios. Así lo planeó Dios. Que tú lo hagas, que yo lo haga. Dios lo va a producir, pero tú debes hacerlo. Si tú no lo haces, bueno, déjenme decir, si Dios no lo produce, no se hace. Pero si tú no lo haces, tampoco se hace. Tienes que hacerlo. ¿Ok? Y por supuesto, no debe ser falso o hipócrita. No debe ser solo de palabras, sino de hechos. Dice Pablo, el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia. Porque Pablo dice aquí, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Si vas a ser misericordioso y amar a los demás, tienes que pensar como Dios, transformar tu entendimiento, dijo Pablo antes, ¿no? Y si Dios dice que algo es malo, tú debes considerarlo malo y aborrecerlo. Y lo que Dios dice que es bueno, tú debes considerarlo bueno. Y si tú vas a amar sin fingimiento a otro, haz lo bueno para el otro. Y no hagas lo malo para el otro. Dice 1 Juan 3, 14 al 16, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, Pablo está poniendo un énfasis fuertísimo, fuertísimo, en que uses tus dones, lo hagas en amor, sin fingimiento. Ahora, casi para terminar, estoy terminando, pero recuerda una parábola tremenda que nuestro Señor Jesucristo narró en Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Muchos la conocen, hermanos. Y aunque ahí nuestro Señor Jesucristo está hablando seguramente de los talentos en el sentido de todos los recursos que Dios ha puesto en tu vida para la gloria de Él, para servirle a Él, incluyendo seguro los dones espirituales, solamente recuerda que tú y yo podríamos ser negligentes. Y nuestro Señor Jesucristo, en esa parábola, nos debe llevar a tener temor. Usa los dones que Dios te ha dado. Úsalos. Ven a la iglesia y conecta con la iglesia. Conecta con otros aquí. Conócelos y ve cómo servirles. Si esta iglesia ha de ser un luminar que alumbre en medio de una generación maligna y perversa, como sabemos que está sucediendo, no lo vamos a poder hacer con la misma eficacia si no nos servimos unos a otros con esos dones que Dios nos ha dado. Y termina Pablo diciendo, bueno, dos conceptos más. Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y ahora Pablo utiliza otra palabra para amor. ¿Cuál crees? Filadelfia. Filadelfia. Es una hermosa palabra, ¿no? Hay ciudades que se llaman así. Filadelfia, amor filial. Es el amor de los padres a los hijos a los padres, los hermanos, ¿sí? Pablo nos está diciendo, ámense unos a otros con amor de familia. Por eso a veces decimos, somos una familia en Cristo. Lo somos. Lo somos. Entonces, amémonos de esa manera, filial. Simple y sencillamente porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado a ser parte de esta congregación. Pero además ese amor filial debe crecer, debe, ¿verdad?, fortalecerse. ¿Se entiende? Y termina Pablo diciendo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Simplemente quiero aquí que noten que honrarnos unos a otros es recomendado varias veces en la Biblia. Y esto se puede ver de muchas maneras. Piensa en aquellas, ¿verdad? Pudieras honrar a otro dándole un pequeño presente, pudieras honrar a otro invitándolo a comer, pudieras honrar a otro abriéndole la puerta, por ejemplo, los maridos a las esposas, abriéndole la puerta del carro para que se baje o cuando se va a subir, etcétera. Habría mil maneras de honrarnos unos a otros, pero la Biblia no solo no enseña que no nos honremos, ¿sí? Dice que nos honremos unos a otros. A mí me llega a mi mente este concepto de algunas iglesias de que no, a nadie se le festeja cumpleaños, ¿eh? Eso está mal. Yo, ¿de dónde sacaron eso? El que se festeje, nos alegremos por el cumpleaños de alguien, le honremos. Pero hay iglesias que enseñan eso. Y Pablo dice, hónrense los unos a los otros. No tiene nada de malo, hermanos, ¿verdad? Pudiéramos darnos gracias. Oye, gracias por tu servicio al Señor. Gracias porque Dios te usa. Gracias por cómo has servido en la iglesia, etcétera, ¿no? Se entiende, hermanos, ¿sí? Pablo está diciendo que lo hagamos, dice, prefiriéndonos unos a otros. Pablo también enseñó esto en los versículos anteriores al pasaje que nos hemos memorizado. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, honrémonos unos a otros, edifiquémonos unos a otros. Sí debemos tener temor de no usar nuestros dones, de no obedecer a Dios. No temor de los dones en sí, ¿ok? Ya lo dije, ustedes y nosotros, los líderes de la iglesia, somos responsables de que se ejerzan como Dios ha mandado. Pero somos responsables de no entristecer al Espíritu, ¿verdad? De no apagar al Espíritu, no ejerciendo los dones, ¿ok? Déjame decirte una última cosa. Debemos gozarnos en ser instrumentos de la gracia de Dios hacia otros. Tu gozo nunca alcanzará la profundidad y la altura que Dios planeó para ti si no usas tus dones para servir a los demás en la iglesia. Dios nos diseñó para gozarnos en Él y gozarnos haciendo su voluntad, edificándonos unos a otros en amor. ¿Ok? Déjenme orar. Señor, sí queremos hacer tu voluntad, sí queremos andar en tu voluntad y comprobar cómo tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No queremos ser negligentes, no queremos ser desobedientes, no queremos desaprovechar los medios de gracia que nos has dado. Ayúdanos, por favor, a cada uno aquí, de mis hermanos en la iglesia, a mí mismo, a poder ejercer esos dones que nos has dado para edificarnos unos a otros. Ayúdanos a crecer en ellos, a descubrirlos, pero no a estar esperando a que tú nos manifiestes cuáles son para servir y ayudar y conectar con los demás, sino empezar a servir ya. Y pedimos que en la medida que vamos sirviendo y caminando, creciendo, tú nos manifiestes, nos muestres qué dones nos has dado a cada uno para edificarnos en amor como tú lo has planeado. Ayúdanos de verdad de nuevo a gozarnos en esto y a brillar como una congregación tuya, Señor, salvada, limpiada, perdonada por Cristo. Te lo pedimos en su nombre para su gloria. Amén. Dios nos ayude en todo esto, hermanos.